Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. Cubanos que pidieron asilo en Holanda argumentaron que querían escapar de la dictadura. Yolanda Huerga tiene el testimonio de uno de ellos.
Un numeroso grupo de cubanos que aguardan la decisión de que se les otorgue asilo político en Holanda argumentaron en su solicitud que fueron víctimas de discriminación y violencia policial en la isla, dijo Rafael Antonio Rodríguez en un video enviado a nuestra redacción.
El IND cree todo lo que nos pasó en Cuba con la policía y todo el asedio y la violencia que nosotros vivimos. Pero dice que si nosotros regresamos a Cuba, no vamos a tener ningún tipo de problema porque nosotros salimos legalmente.
Rodríguez explicó que mientras esperan el fallo del juez, están detenidos en un centro para refugiados en la región central de Holanda.
A cada uno de nosotros nos pagan 58 euros semanales que nos ayuda pues, a comprar los alimentos.
El joven afirmó que no solo los homosexuales han buscado el amparo de las autoridades holandesas.
Que no es solamente personas del grupo LGBTI los que están pidiendo asilo aquí. Y yo les expliqué que Cuba es muy cerrada. O sea, existen diferentes puntos donde dan las visas. Y esto fue una posibilidad de escapar de la dictadura.
La jefa de prensa del Servicio de Inmigración y Naturalización del Ministerio de Justicia y Seguridad de Holanda, Cynthia Van Goor, aseguró recientemente a Radio Martí que en 2017 un total de 256 cubanos pidieron asilo en ese país europeo. En la mayoría de los casos se fundamentan por discriminación contra la comunidad LGBT en Cuba, pero el 90% de las solicitudes fueron negadas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y las solicitudes de cubanos que piden refugio en Chile se han triplicado en un solo año. Según datos facilitados al diario 14 y medio por el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública de Chile, 1.603 cubanos solicitaron ese estatus en las fronteras terrestres durante el 2017. En el año 2016 apenas 56 lo habían hecho. Las estadísticas del gobierno chileno muestran un crecimiento del 77% en el número de residencias permanentes otorgadas a Cuba entre el 2014 y el 2015. Sin embargo, desde el final de la política pies secos, pies mojados en Estados Unidos, el traslado de cubanos a Chile se aceleró. Y la Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump respalda los esfuerzos para mejorar los controles federales de antecedentes para la compra de armas. Desde Washington, Tony Cano con los detalles.
El presidente Donald Trump se mostró este lunes partidario de fortalecer las revisiones de antecedentes penales para quienes deseen comprar armas. La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que el mandatario habló con el senador republicano de Texas, John Cornyn, para ver si se podía aprobar una medida bipartidista que fortalezca la base de datos del FBI para quienes deseen comprar armas. Si bien las negociaciones están en curso y se están considerando distintas opciones, el presidente apoya los esfuerzos para mejorar el sistema de revisión federal, dijo Sanders en un comunicado. Trump, quien pasó el fin de semana feriado en su propiedad privada en Florida, reanudó sus actividades en la Casa Blanca. Tony Cano, Washington.
Y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Henry Raymond McMaster, instó a la comunidad mundial a reducir las relaciones diplomáticas con Corea del Norte y cortar todos los lazos comerciales para forzar al régimen comunista a acabar con su programa nuclear. McMaster hizo estas declaraciones al intervenir en la conferencia de seguridad de Múnich, donde afirmó que hay que presionar al régimen de Kim Jong-un para que una dictadura cruel no pueda amenazar al mundo con las armas nucleares letales. Y el expresidente peruano Alberto Fujimori podría enfrentar un nuevo juicio por la muerte de 6 personas asesinadas por un grupo paramilitar en 1992 en el marco de su gobierno. El lunes el Tribunal B de la Corte Nacional de Justicia dictaminó que el indulto recibido por Fujimori no lo excusa de futuros juicios relacionados con el caso. Una portavoz de la Fiscalía precisó que el exmandatario peruano de 79 años puede presentar una apelación ante la Corte Suprema. Según el encuestador Laptos, la tasa de popularidad del presidente Pedro Pablo Kuczynski bajó al 19% después de haber indultado a Fujimori. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Les habla Gonzalo Rubalcaba y les mando un saludo afectuoso. Somos Martí.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Hoy desde aquí, lunes de arrepentimiento.
Martes.
Ay, se me olvidó, ¿verdad? Hoy es martes. Es que es mi lunes, porque yo ayer la pasé tan bien y hoy no tenía ganas de venir a trabajar, que me creí que hoy era.
Como
era
dice el dicho, no toques esa gaveta.
Ah, tú también. Ah, amiga, sentimiento compartido. Compartido. Es que hay días que uno de verdad, el cuerpo le dice. Ay, no te levantes, pero la obligación. Nosotros no podemos dejar de estar sin ustedes. ¿Qué pasa?
Mike, ese dicho es muy cubano, ¿verdad, Vicky?
¿Cuál?
No toques esa gaveta que tiene cucaracha. Dice que es asqueroso.
Ay, mijo. Ay, mía, ay, mijo. Deja, amiga, que cuando
fino
vayamos, también Mike va en la guagüita para ver eso y escuchar esos dichos y aprender.
El pobre. Bueno,
y que le toquen gavetas llenas de cosas.
De cosas lindas.
Buenos días, Exilda. Uno te viene muy elegante.
Buenos días. Oye, bueno, es lunes, ¿verdad? El lunes, sí. Martes. Es una relación odio-amor.
Así mismo.
Con el día. Pero bueno, aquí estamos y bueno, felices de estar aquí con los oyentes, felices
del lado
de todo.
Allá, bueno, ya, ustedes saben, ya hablé con Mike y hoy tenemos de productor, sustituyendo a la condesa de Vacuna y Agua, uno de los productores que a mí más me gusta porque él tira besos.
Ay, qué bueno.
Así que
da mucho amor.
Él sí, muy cariñoso, muy fraternal, muy buena gente.
Quien siembra amor,
recoge amor.
Casi siempre. Bueno, hoy es el cumpleaños de un oyente, es el cumpleaños de Jacinto, pero también es el cumpleaños de nuestra querida productora Patricia. ¡Ajá!
¡Qué rico!
Que les tiraron la rumbita.
Bueno, yo quiero que May nos busque un saludito para Alpizar, porque yo siempre digo que es el que nos tira a veces y nos da cariño y nunca le has puesto nada. Fíjate, ya no voy a admitir aquí discriminación con la gente que yo quiero.
Ay, ay, ay. Bueno. Te van a dar pelita.
Bueno, vamos a empezar a trabajar.
La dirección para que nos escriban.
Que de verdad ni escriben, y mira que dije que iba a mandar foto. ¡Qué barbaridad! Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Nos pueden escribir a convozpropiaradio@gmail.com, es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, así que tenemos muchos lugares por donde comunicarnos. Y en el día de hoy entonces vamos a escuchar una conversación que sostuvimos con la abogada Larixa Diversent y hablamos de cómo Cubalex, que es un centro de información legal que antes estaba en Cuba pero ahora está aquí en el exilio, cómo se ha reinventado para seguir ayudando a la sociedad civil cubana. Así que escuchemos.
Bueno, hoy tenemos el placer de conversar con Larixa Diversent. Ella es directora del Centro de Información Legal Cubalex. Buenos días, Larixa.
Buenos días, ¿cómo están?
De lo más.
Saludos a toda la audiencia.
Bueno, con mucho gusto tenerte aquí en el programa nuevamente. Larixa, para los oyentes que quizás no están familiarizados con el trabajo de Cubalex, ¿tú nos puedes hablar un poco de la misión del grupo?
Bien, nosotros estamos integrados por abogados y activistas de derechos humanos y nos enfocamos en darle visibilidad a los activistas dentro de Cuba y hacer reportes sobre la situación de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Y bueno, ese es el enfoque, hacer análisis legales de compatibilidad entre la legislación nacional y los estándares internacionales en la materia y presentar muchísimos informes a los órganos de tratados en los cuales el Estado es parte.
Ustedes están ahora trabajando desde el exilio. Háblanos de esa transición de trabajar dentro de Cuba a trabajar ahora desde afuera.
Pues la transición ha sido, bueno, en cuanto al grupo ha sido bastante difícil, pero no implicó un cambio en los objetivos que perseguimos. Sí cambiamos la población grupo a la que le dábamos atención, porque evidentemente pues las cuestiones de comunicación y acceso a las personas privadas de libertad que dentro de Cuba eran nuestros principales usuarios. Ahora estamos más enfocados en los activistas defensores de derechos humanos que están en riesgo. Hacemos seguimiento y monitoreo y bueno, estamos también pues haciendo reportes a organismos internacionales de derechos humanos, presentando denuncias contra el Estado cubano en casos en que podemos documentar la situación del caso completo, que es bastante difícil. Tenemos bastantes obstáculos que principalmente por parte de la sociedad civil que nos impide hacer un trabajo eficiente, pero hemos logrado presentar algunos casos en los últimos meses.
Larixa, tú dices que una de las cosas más importantes que tienen que tener claro los activistas de derechos humanos en Cuba es el poder de las denuncias internacionales. ¿Por qué?
Bien, el sistema de protección de derechos humanos dentro de Cuba es ineficiente y inefectivo. Entonces, al no tener dentro de Cuba garantías para realizar un trabajo de manera segura, pues nos queda nada más la vía internacional. Y en la vía internacional, el Estado cubano pues tiene bastante presencia, principalmente en el sistema de Naciones Unidas, responde de manera efectiva las comunicaciones que le envían los relatores de procedimientos especiales. Generalmente son contestadas por el gobierno y en muy pocos casos la sociedad civil utiliza estos mecanismos. Entonces, una forma no solo de llamar la atención del gobierno, sino también de la comunidad internacional acerca de la situación de derechos humanos en la isla. Luego, es una vía que dentro de la sociedad civil cubana no se utiliza.
Larixa, yo me quedé preocupada porque en un artículo que estuve leyendo tú planteas que al salir ustedes del país no pueden seguir dando asesoría de forma personalizada y de forma directa. Ahora yo me pregunto, si hay un opositor en Cuba, un activista que es perseguido, que tiene problemas, ¿puede llamarlos ustedes y tener contacto con ustedes para que ustedes le aclaren los pasos que pueden dar?
Pues sí, de hecho hay muchos activistas que nos contactan en situaciones de riesgo. Nosotros pues trabajamos en línea y estamos haciendo seguimiento en redes sociales, que es las vías más utilizadas, y le hemos dado nuestros datos de contacto a través de esas vías para que nos escriban. El problema está en el costo, por ejemplo, de las llamadas tanto desde dentro de Cuba y bueno, para nosotros que todavía pues los recursos no son, son escasos, y bueno, eso impide que podamos tener como que una un intercambio más personalizado con los activistas, ¿no? Pero si estamos en disposición y si nos contacta, nosotros inmediatamente tratamos de hacerlo lo más rápido posible, contactarlos y pedirles información sobre lo que está sucediendo.
Están elaborando un informe sobre la violencia a la mujer. ¿Cuándo lo podemos leer y por qué? ¿Por qué decidieron hacer este informe?
Bueno, en el tema de violencia de género, ya nosotros habíamos presentado anteriormente un informe a la CEDAW, convención, el comité que atiende la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Lo presentamos en 2013 y estamos haciendo un seguimiento de las recomendaciones que el Estado recibió en su examen en 2015 año, además de las recomendaciones que recibió en la materia en el examen periódico o en los exámenes periódicos universales en 2009, en 2013, próximamente también será el examen. Y es decir, llevamos varios años trabajando en la temática de género. Actualmente estamos en proceso de recopilar mucha más información acerca de la temática para presentar, prepararnos para presentar otro informe a la CEDAW, que debe ser, por lo menos le debe tocar de nuevo el procedimiento, todo depende de que el Estado presente su informe. En 2019, a finales de este año, o 2019, por lo menos debe iniciar el procedimiento y estamos, bueno, con bastante tiempo de antelación preparando toda la información. Recientemente el Estado sacó unas estadísticas después de 30 años sobre la violencia de género. Creo que eso fue un trabajo de incidencia que hicimos ante el comité que llevó a solicitó al Estado este tipo de información, y bueno, y por eso también creemos que el Estado va a presentar su informe en tiempo y forma. Eso creemos nosotros. Y a pesar de que el Estado solo da información sobre violencia doméstica, nosotros estamos visibilizando más la violencia institucionalizada contra la mujer, que es la que ejercen las propias autoridades estatales contra grupos sociales de mujeres. Estamos hablando, por ejemplo, de las mujeres que ejercen la prostitución y que le aplican la medida de peligrosidad delictiva, las mujeres que son desahuciadas de inmuebles que supuestamente son propiedad del Estado, y también estamos visibilizando la situación de las defensoras de derechos humanos. Estamos recopilando información sobre esos casos para luego elaborar el informe y, bueno, participar en el sistema de Naciones Unidas.
¿Y en ese informe no piensan ustedes denunciar que todavía en Cuba no existe una ley de género que proteja a la mujer de la violencia? Porque todos los países en esto, yo me pongo a buscar, Nicaragua, que ha estado más atrás en el trabajo con la mujer, ya tiene su ley, y Cuba no tiene una ley de género.
Bueno, nosotros en 2013 hemos denunciado esta situación, así como que tampoco dentro de Cuba hay refugio para las mujeres, refugio para las mujeres que son víctimas de violencia de género. Eso, pues, es una tarea pendiente del Estado, y evidentemente no hay una ley de género por falta de voluntad política. La Asamblea Nacional, que supuestamente tiene más de un 30% de diputadas, pues no ha hecho el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Eso es una responsabilidad del Estado. Otro punto que nosotros estamos viendo es que el Estado en sus informes no se siente responsable por la violencia de género en intrafamiliar, y eso pues evidentemente a nivel internacional no es correcto. El Estado tiene que desarrollar y organizar todo su aparato estatal para investigar la violencia de género y responder, porque si no está dando un mensaje de impunidad. Entonces, eso también es parte del trabajo que nosotros realizamos.
Claro. Y Larixa, hay miembros de Cubalex que quedaron en Cuba. ¿Cuál es la situación de ellos? Por ejemplo, del abogado Julio Ferrer.
Bueno, en el caso de Julio Ferrer, él está bajo un proceso penal y por disposiciones migratorias, mientras no esté bajo sanción o cumpliendo sanción, no puede salir del país. Por tanto, él estaría como que bajo... tiene que esperar a cumplir su sanción para poder salir del país, pero está en el proceso de refugio político. Los otros miembros, de cuales sería Amado Jorge Iglesias, que también pues está pendiente del proceso, que bueno, no está en nuestras manos, depende de la decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos. Y son las dos únicas personas que de nuestro equipo por el momento quedan en Cuba y que decidieron aplicar al refugio. No todos decidieron hacerlo.
Bueno, Laritza, muchísimas gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Nos encantaría hablar con ustedes una vez salga este nuevo informe sobre la mujer, así que en el futuro te haremos contacto contigo nuevamente.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues hasta luego, Laritza.
Hasta luego.
Bueno, estuvimos conversando con Laritza Diversen. Ella es la directora del Centro de Información Legal Cubalex.
Muy buena entrevista.
Muy buena.
Muy buena entrevista. Uh-huh. Y bueno, tenemos que seguir ahí porque tenemos que informarle a las amigas cuando Cubalex presente esta moción pidiendo que se haga algo por la igualdad de género en Cuba y porque no haya violencia de género.
Y muy bien que a pesar de ellos estar exiliados, pues han decidido continuar
trabajando
todo lo que hicieron en Cuba por la sociedad civil.
Bueno, y cuando hablamos de sociedad civil, hablamos de cuenta propista, que es una de las cosas que más le interesa al pueblo de Cuba, su mejoría económica. Y aquí les traigo 8 consejos para lograr encaminar las aspiraciones empresariales, porque yo sé que muchas arrancan con un emprendimiento y no tienen formación. Y cuando dejas de centrarte en las cosas que son más importantes para ti y que aquello en lo que crees permite que la vida te pase de largo, entonces estás perdiendo parte de tus aspiraciones. Te esfuerzas por ser relevante como propietaria de un negocio o permites que los demás dicten tu destino. Perdón. Todos tenemos metas a las que llegar. Sin embargo, muchos no nos hacemos lo suficientemente responsables como para construir la base correcta para lograr las aspiraciones que estamos planteándonos, donde estamos dejando trabajo, sudor, dinero, de todo.
Invirtiendo de
Así
todo.
Mismo, hay que alcanzar los objetivos, ya que sean personales o profesionales, a menudo nos va la vida y es complicado. Amiga, si te sientes como si estuvieras en una encerrona, eres reacia a compartir por miedo a que nadie lo entienda lo que estás pasando, o te estés sintiendo que no estás saliendo adelante, como decimos los cubanos, estás echando para adelante, te voy a mostrar 8 maneras de superar esos obstáculos e iniciar el viaje hacia adelante como se quiere y como se tiene que hacer, porque no es querer solo, sino hay como formas para hacerlo. No permitas que un juicio negativo hunda tus metas. Eso es lo primero. El único que se interpone en tu camino eres tú misma. En lugar de sentirte frustrada, aprovecha para comprender las diferentes perspectivas que tú tienes delante. El punto 2. Toma posesión de tus dones, lo que tú sabes hacer, lo que tú conoces, y trata de buscar lo más relevante. La mayoría de las personas se vuelven irrelevantes porque escuchan a los que no entienden o no asumen que tú estás llevando un emprendimiento y que tú estás haciendo lo que tú quieres hacer. Así que nunca dejes de creer en ti y nunca ignores lo que el mercado te está poniendo delante. Número 3. Trabaja duro en tus planes y hazlo lo mejor que puedas, siempre tratando de hacerlo lo mejor que los demás. Permite que el riesgo sea tu mejor amigo. Las aspiraciones se desvanecen cuando las personas tienen la tensión de dejar de intentar lograr los sueños que se han propuesto. Si tú te has propuesto ese sueño, llévalo adelante. 4. Mantente alejado de personas envidiosas, que ustedes saben que la envidia se da como la verdolaga. La mayoría de las personas se pasan la vida luchando para ser más de lo que los demás quieren que sean, en lugar de tratar de ser ellos mismos. La envidia tiene la habilidad de nublarle la mente a muchos y hacerle cuestionarse de sus propias intenciones. Si tú lo quieres, si lo estás llevando adelante, si lo estás llevando bien, no permitas comentarios, sigue. 5. Asóciate con la gente que genuinamente te aporta y te sostiene. Aprende a mirar hacia los ganadores y rodéate de personas con buenas intenciones, que te puedan explicar, que te estén dando ideas, que te estén apoyando, que te estén permitiendo salir adelante. Número 6. La diversidad de pensamiento que te llegan es interrupción, pero constructiva muchas veces. Porque a veces te dicen, estoy haciendo esto bien, pero hay alguien que viene y te dice, fíjate, yo creo que si tú hicieras esto de esta forma.
No es crítica, es para ayudar.
Medítalo, saca, porque claro. A veces uno se pone como que testarudo. No permitas que personas te confundan con diversidad de pensamientos y enfoques, y ellos conviertan en ti una forma de pensamiento que te desorganice. Ahora, no te cierres. Hay personas que vienen a ti a darte consejos que te pueden llevar cosas importantes que tú estás dejando de ver. 7. La sabiduría prevalece durante tiempos de adversidad. Y la adversidad es cuestión de perspectiva. Las cosas se tratan de aprovechar con sabiduría. Saber qué hacer con las ideas y los conocimientos que tienes es lo primero. Tomar las decisiones correctas, mantener una actitud adecuada y hacer frente a las circunstancias. La diversidad de pensamientos complejos depende solamente de ti. En ti está todo, porque tú fuiste quien empezó ese emprendimiento. Tú eres la que quieres llevarlo adelante. Y lo fundamental, tú eres la que te está sacrificando por llevar eso adelante. No permitas que la ignorancia de los demás te engañen. Y no asumas que alguien, porque tiene un título importante o trabaja para una gran empresa o porque lleva años en ese emprendimiento, tiene todas las respuestas. Con esto en mente, nunca dejes de probar tus ideas, que están siempre en ti, te encaminarán y tus aspiraciones empresariales se pueden llevar adelante. Estos 8 puntos, lo fundamental es eso. Confía en ti. Mantente firme. Enfréntate con sabiduría a lo que viene. Y por autosuficiencia, no te cierres. Hay gente que va a venir a darte explicaciones de críticas negativas. Hay otros que no, que van a decirte cosas que al principio te van a parecer extrañas. Pero siempre ten la idea de filtrar todo lo que te dicen. Coge lo bueno y aparta lo malo.
Claro, claro. Y emprender un negocio tiene...
Se las lleva.
Mucho, mucho.
Cuba.
Tienen que tener calma con todas las trabas que pone la ONAT, los inspectores, el déficit de productos, que hoy no tienes esto, mañana no tienes lo otro. Es complicado, ¿verdad?
Pero también hay gente que viene y dice, mira, tú viste a fulana, mira qué bien está, pero ya sé esto y esto y esto. ¿Por qué tú no lo haces? Otra, ay, deja eso, si fulana, mira.
No, pero tiene,
no,
es lo que tú quieras
hacer.
Tienes
que coger de lo que te digan y analizarlo.
Tienes que estar encaminada. Bueno, nos escribieron muchísimos amigos al correo de Con Voz Propia, pero bueno, voy a leer rapidito el de Roilán. ¿Me da tiempo, Mike Vázquez? ¿Sí? Bueno. Ahí vamos. Dice Roilán, saludos y muy buenos días, amigas. Hoy les estoy escuchando desde bien temprano. Siempre me dan mucho amor en sus palabras y siento que están muy cerca de mí. Es un orgullo saber que existen y nos llenan de esa energía positiva a diario, al menos para mí, que me siento lleno de vida y junto a ustedes, amigas de Con Voz Propia. Me fascinan sus entrevistas, sus comentarios, sus chistes, en fin, su dulzura y amor en cada palabra que sale de su corazón. Que Dios las bendiga, es mi deseo, y que las colme de muchas, muchas cosas buenas por siempre y les bendiga, cuide y proteja. Bueno, desde aquí en Viñales, un fortísimo abrazo a distancia, atentamente su amigo Roilán.
Bueno, cariño,
recoge y vamos.
Nuestro gracias, cariño para Roilán.
Gracias por escribir, Roilán. Muchísimas gracias por escribir. También nos escribió Luis Mario. Dice, besos hermosas, siempre tomado de la mano con ustedes, un abrazo a todo el piquete de la producción y qué ganas tengo de saludarlas. Así que ya tú sabes, Luis Mario, te escribo ahora mismo. Y Roilán, muchísimas gracias por escribir, muchísimos más correos por aquí, pero los vamos a dejar para la segunda media hora, que vamos a dar horóscopo. Tenemos muchos temas. Por ejemplo, quiero hablar de una muchacha que se doctoró en la Universidad de Cambridge sin haber ido nunca a la escuela. Nunca fue a la escuela y es doctora.
Pero
nunca
a clase,
fue
a la universitaria.
Nunca fue a la escuela.
Así será de inteligente.
Nunca fue a la escuela y se doctoró en la Universidad de Cambridge. Cuando bueno, se quiere,
se puede.
Se puede. Y es lo que siempre le decimos a las amigas que nos están escuchando y a los amigos de Con Voz Propia. Entonces nos vamos para la segunda media hora.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
A viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Llegó la palma.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano.
cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Carmen María Rodríguez,
Pablo Alfonso,
Rolando Cartaya,
Pedro Corzo,
Jorge Jauregui,
Luis Covarrubias,
Tomás Regalado,
Yolanda Huerga,
Alejandro Marcano,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Amiga, estamos en la segunda parte de Con Voz Propia y vamos al pensamiento de hoy. El pensamiento del día de hoy es de Waldo Ralph Emerson, el filósofo y escritor norteamericano, que dijo: el éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad en disfrutar lo que se obtiene.
Repítelo.
Vamos a repetirlo. El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad en disfrutar lo que se tiene. Waldo Ralph Emerson.
Bueno, y estamos en la segunda media hora de Con Voz Propia. Y Mike, ¿estás aquí aún? Tenemos a Luis Mario. Luis Mario, buenos días.
Buenos días, Michelle, y Exilda, ¿cómo están?
Bueno, aquí nada más estamos dos. Está Vicky y estoy yo, Exilda. ¿Cómo bueno, tú estás?
Me levanté, estaba aquí en la casa. Me levanté hace un rato, estaba dormido. Y me despertaron los mosquitos. Le dije, ah, María, qué temprano.
¿Cómo tú estás, Luis Mario?
Bien, hermanita, casi no hay tiempo ya de... escribir. Imagínate tú, la vida a veces no es compleja y casi cada día más difícil por acá por la isla.
Bueno, pero estás así, estás todavía...
Hoy estás calladito.
No,
es que no
todavía,
eres tú.
Todavía
no
eres tú. Está dormido.
Estás dormido.
Yo esperando que ustedes me llamaran. Yo esperando que ustedes me hablaran, yo me quedé callado la boca.
Bueno, ¿y qué tal de fin de semana? ¿Cómo está tu tierra? Los problemas que habías tenido con la casa, ¿ya los resuelto todo?
Sí, y ahora hay que esperar ya mucho embullo al principio de las cosas, ya después todo se queda así.
Ah, bueno, entonces poco a poco.
Pero déjame hacer un poquito, se lo oigo y pico. ¿Oye?
Ahora nos escuchan.
Ahora.
¿Me escuchan bien ahora?
Sí, te escuchamos de lo
te
mejor.
Te hemos escuchado bien, te escuchamos, fíjate, y sabemos que todavía tienes la marca en la sábana, que tal vez no has tomado ni café, porque el Luis Mario que nosotros conocemos no es el que nos está hablando.
Oye, mi hermana, que te iba a decir que cumpleaños, Patricia. Patricia,
sí,
cumpleaños.
Sí, sí, está de cumpleaños.
Patricia y al ¿cómo se llama? Y al Jacinto.
Y a Jacinto, que también cumple años en el día de hoy.
Dile que viene a Patrick, le mando un abrazo.
Pues se lo diremos ahorita cuando llegue.
Bueno, ahora acá en el circuito, ahora se está viendo. Ahora se va la luz, hace tiempo que no se va la luz. Ahora todas las tardes se va.
Ay, mi
parece
madre.
Que ya empezaron ya nuevo.
Se están llevando la luz.
Con la luz. Allí hubo hace poco una visita de higiene, de Santa Clara. Oye.
Dime.
Una visita en Santa Clara y todos los puestos particulares cerraron. Todos cerraron porque no revisaron. Y entonces, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo dice? No pudieron revisar a nadie, se fueron.
Ay.
Y decía, qué bueno. Y decía, qué bueno, chico.
Qué cosa.
Tenía que estar.
Los cuentapropistas no abrieron ese día para que no les pudieran inspeccionar los puestos.
Ninguno. Todos los particulares cerraron. Y decía, claro, ¿qué pasó aquí? Entonces, no, que no visita Santa Clara. Y la gente contento, sí, que se vayan. No pudieron
hacer nada.
Se fueron con la cabeza, se fueron coloradas.
Eso es una de las cosas que más le temen, porque tú sabes, muchas multas.
Bueno, mira, los muchachos siguen mejorando, los que más siguen mejorando, poco a poco. El pueblo se ha portado muy bien con ellos, en dinero, en comida, en ropa.
Qué bueno.
El pueblo es lindo y en medio las personas son unidas.
Claro.
Acá también en la sala del hospital de operaciones se filtra, ahí no se puede operar más, se filtra, el pecho se filtra.
Sí, porque todavía hay ingresados de aquel problema con las parrandas, ¿no?
Sí, sí.
No, venga acá, ¿y le han dado ayuda a esas personas? ¿Han tenido seguimiento?
Bueno, estuvieron antes del gobierno hace por otros días. Por favor, a verlo, no hay nada. A ver cómo estábamos, nada más. Pero lo que hace falta, la ayuda que hace falta es alimento, de medicina, dinero, comida, ropa. Eso no
lo dan.
Bueno, a verlo.
Pero de medicina, cuando si eran personas que tenían un 40, un 30 % de su cuerpo con quemadura, no recibieron ayuda.
Siguen ingresados muchos, ¿no?
Y otros sí, levantaron la verdad, es alta.
Ayuda en el sentido, a ver, no, sí están ingresados, vale, en esa ayuda sí, médica sí. Uh-huh. Pero como el gobierno, ¿qué le puede dar? Por lo menos de aquí no le ha dado nada, ¿sí?
Claro.
Fueron a verlo nada más.
Es que están ahí todavía, hasta que se
están todavía, están, porque es un proceso largo.
Es un proceso largo, claro. Fue una tragedia muy grande.
Entonces, bueno, tantas cosas, como la leche de los niños llegó los otros días tardísimo. Sí. La madre de la niña tuvo una discusión allá. Entonces, muchas personas, muchos de los que están en puestos, no saben que está ahí. Y esta gente, como este gobierno que es malísimo, el día de mañana lo saca ahí. Entonces, como si fueran de ellos las cosas. Oye, eso no es tuyo, esa leche de los niños.
Claro.
Tienes que darse a los niños. Uno tardísimo no quiere despachar. Oye, tienes que despachar la leche. ¿Cómo lo vas a despachar la leche?
Claro, ¿y qué van a hacer con ella?
Hay La gente tiene una, han perdido la, no sé, tiene un genio por gusto, no es con nosotros, ¿sí? Conmigo no, con el gobierno, con el sistema que nos tiene, que tenga leche y dulce.
Claro.
No es genio, es la psicología de los gobiernos totalitarios.
Y una mala contesta.
Sí.
Tú vas a las tiendas y a veces ni te atienden.
El problema es que te tienes que sentir que estás favorecido cuando tú pagas lo que se vende.
Que es un regalo.
Desde el principio la están dando en la tienda. Llegó y están dando, no están dando.
Tú lo estás pagando.
Tú vas a un lugar y compras y tú con tu sudor tienes un dinero y lo estás pagando.
Claro.
Es igual que nosotros, aquí hay un lugar de turismo que le dicen el que está en el parque ahora, no me acuerdo. De parrandero. Entonces entré con la niña y me mirándome así y le dije, acá, yo no puedo estar aquí. Me avisa si yo no puedo estar aquí para ver a estas redes haciendo sonido.
Sí, claro.
Entonces sí, y son personas que uno conoce.
Sí, pero entonces, como es un lugar turístico.
Como tienen puestos cada día, no tienen más que nosotros. Tienen una prepotencia y un ego y una soberbia con uno, con las personas. No, conmigo sí no se venden, porque a veces lo cojo y yo, mira, pues llámame a fulano, llámame al director, y yo sí le con mi razón, ¿no? Sin faltar respeto nunca, porque yo soy muy respetable con esas cosas. Pero hay cosas que le duelen a uno.
Bueno, Luis Mario, pa'lante,
claro,
no importa. Ay,
mucha fe, que todo llega.
Cariño, como siempre.
Gracias por llamarnos. Tenemos que dar el horóscopo, tú sabes. La radio, claro, el tiempo es implacable.
Yo soy Virgo.
Ah, qué bien, eso creo que lo tiene. Lo tengo yo, es el último que tengo aquí. Claro, así que
bueno.
Bueno, gracias por llamar y muchos abrazos y que todo vaya mejor. Bueno, horóscopo. Bienvenido, Viñolito. Bueno, vamos con Aries. Hoy te sentirás tentado a involucrarte en nuevas empresas, pero no olvides valorarte y ponerle un buen precio a todo lo que tú hagas. Prepárate para ganar, economizar y sobre todo invertir en lo que signifique futuro para ti. Hoy tienes que perdonar, tienes que olvidar asuntos del pasado que te dejaron huellas dolorosas. Los números de suerte de Aries, el 25, el 18 y el número 14. Tauro, tienes que ser paciente, esa tiene que ser una de tus mayores virtudes y tienes que ponerle constancia a todo lo que quieras lograr en esta vida. Libérate de los pensamientos derrotistas que solo consiguen llevarte a la depresión. Aunque no los creas, las cosas mejorarán para ti, Tauro. Tus números de suerte, el 8, el 14 y el número 6. Géminis, coquetea con la buena suerte. Se impone que visualices que vas a ser rico. Este es Tony Simón. ¿Dónde está? En amor, en dinero, en salud, con nuevas experiencias, crea, inventa, no te cierres a las oportunidades que se te presenten en el día de hoy. Lo que luchaste y sufriste en el ayer te será recompensado con creces ahora. Los números de suerte de Géminis, el 21, el número 15 y el número 10. Cáncer, si estás buscando pareja, hoy vas a tener la oportunidad de conocer a alguien que hará que tu corazón palpite mucho más rápido que de costumbre. Estarás ahora en las de ayudar. Con tus buenas acciones te estás dando a ti mismo la oportunidad de hacer nuevas amistades. Los números de suerte de Cáncer, el 22, el 27 y el número 19, Leo. Tu labor profesional será valorada y respetada y vas a descubrir en ti nuevos talentos que te devengarán excelentes ganancias. Vas a tener mucho dinero, Leo. Se impone que aceptes tus virtudes y defectos y que vivas la vida a tu manera, sin importarte la opinión ajena. Los números de suerte de Leo, el 49, el 28 y el número 8. Y por último, Virgo, que es Luis Mario y muchos oyentes más. Aunque las cosas se puedan poner un poco duras, tú tienes ángeles guardianes a tu lado, guiándote, orientándote y protegiéndote. Tu pareja te apoya tanto a nivel material como espiritual. Aquel o aquella que te ame te lo demostrará con gestos, palabras y acciones. Los números de suerte de Virgo, el 45, el número 22 y el número 1.
Y seguimos con Libra. Libra, nada de tu pasado debe afectarte ahora. Empieza en cero con una nueva filosofía de vida. Despierta al niño que vive en ti y vive más espontáneamente. Hazte respetar, pero trata con respeto y compasión a los demás. Perdona, olvida y limpia tu corazón de toda amargura. Números de suerte 13, 6 y 39. Escorpión, te sabrás cuidar de todos los aspectos y pensarás mejor antes de comprometerte. Ya no te complicarás más la existencia. Todos los engaños, decepciones y tragedias en el amor te han fortalecido. ¿Para qué? Para que puedas enfrentarte a nuevas oportunidades al amar y al ser amado. Números de suerte 5, 9 y 33. Sagitario, no permitas que nada ni nadie perturbe tu paz. Enemigos gratuitos no te faltarán, pero nadie podrá dañarte ahora. Tu absoluta fe en Dios te protege de todo mal. No te destruyas por detalles poco importantes. Prográmate diariamente al levantarte y al acostarte y estarás por encima de todo. Números de suerte 23, 3 y 48. Capricornio, nunca has estado más claro ni mejor orientado que ahora. Se te presentarán oportunidades para progresar y destacarte como nunca antes. Deja de ir de tu vida aquello que te sobra o te está paralizando. Acaba de una vez y por todas con todo tipo de dependencia. Ten mucha fe en ti mismo. Números de suerte 4, 9 y 10. Acuario, todo aquel que entre en tu círculo íntimo traerá para ti valiosas lecciones. El amor para ti tendrá diferentes matices, poseerás mayor equilibrio emocional y pondrás en práctica aquello que predicas. Es tiempo de poder poner atención a tu trabajo, pero sin olvidar tus deberes familiares. Números de suerte 40, 25 y 21. Piscis, recuperas la salud mental y superas adicciones y manías que te mantenían enfermo del alma. Tú te sacudes de lo que te está presionando, lo aparentemente estable, y te enfrentas a la verdad. Tanto lo negativo como lo positivo en tu vida sale a la luz. Volverás a empezar, pero con mayor experiencia y sabiduría. Números de suerte 8, 37 y 11. Y para los que le gusten los numeritos de la suerte, aquí voy con el Fantasy Five. 4, 17, 18, 19 y 29. 4, 17, 18, 19 y 29. El Pick Four de día, 6, 9, 0 y 7. Y de noche, 4, 3, 6, 3. Y el Pick Three de día, 2, 7, 8 y de noche, 5, 9, 7. Como ven, amiga, el 7 es el que está pegado.
A jugarlo. Nos escribió Ronald y Ronald dice, un saludo para el colectivo del programa. La mujer es la flor más bella creada por Dios sobre la tierra. Es compañía en las alegrías y en los sufrimientos. Es signo de cubanía, es signo de valentía, sobre todo cuando mencionamos a varias mujeres. A ustedes, por ejemplo, hermosas locutoras del programa con voz propia. Tampoco puedo dejar de mencionar a las damas de blanco y en especial a Rosa Escalona, a Berta Soler, también a Larisa Diversen. Todas ellas son signo de libertad y patriotismo, porque aman y sobre todo porque su corazón es pequeño, pero tienen un amor inmenso para Cuba, esa pequeña isla del Caribe que cabe muy bien en todos los corazones. ¡Viva la libertad! Nos escribió Ronald Céspedes, así que gracias por escribir, gracias por tus palabras y bueno, no pierdas la sintonía. Yo les quería contar de Tara. Ella se llama Tara Westover y es una joven que se doctoró en la Universidad de Cambridge sin haber ido nunca a la escuela. Y Vicky se quedó.
¿Y de qué especialidad?
Bueno, vamos a estar hablando de esto.
Ay, me llamó, no, a mí me llama mucho la atención.
Bueno, la historia de ella parece sacada de un cuento, no de ahora de la vida moderna de Estados Unidos, sino de mucho más allá, ¿verdad? De cuando las jovencitas no podían ni tan siquiera salir a la ventana, a no ser que estuvieran esperando a ese galán que viniera a rescatarlas en aquel corcel, ¿verdad? Pero bueno, ella creció en una zona rural de acá de Estados Unidos y la familia era seguidora de un movimiento que se llama sobrevivencialismo, que es un movimiento de individuos o grupos que se preparan activamente para sobrevivir a una posible alteración del orden político o social, es decir, que viven encerrados y piensan que las escuelas es un plan macabro para los niños y nunca la mandaron a la escuela, ¿verdad? Bueno, también seguían una interpretación fundamentalista la familia del movimiento de los santos de los últimos días. Ella dice que era una vida dura, violenta.
Durísima por las cosas que he oído.
Autosuficiente, era horrible. Ella escribió un libro incluso que se llama Educada. Recuerda que no podía leer casi nada, que nunca fue al colegio, que la infancia lo hacía cabalgando en las montañas y vendían chatarra, tenían un puesto de chatarra. Que el hecho de que sus papás aseguraban que la educaban en casa era simple pantalla, que en definitiva no la educaron en nada, pensaban que los demás estaban equivocados y que ellos estaban en lo correcto. Ella ahora tiene 31 años y, como le dije, escribió este libro que se llama Educada, que se publicará este mismo mes. En este cuenta cómo tuvo que autoeducarse, porque la primera vez que asistió a clases formales fue a los 17 años. Cuando ingresó a la universidad, la mamá y el hermano le enseñaron a leer y escribir, pero nunca, nunca aprendió nada de historia, de geografía, de literatura.
¿Y cómo ingresó a la universidad?
O nada que tuviera que ver con el mundo exterior, porque ella se autoeducó a escondidas de su familia. Ella se fue preparando en todas estas materias, se presentó y ingresó.
Mira, qué fuerte, qué inteligente.
Muy fuerte. Solo tenía acceso a libros y publicaciones, pero ella dice que aprendió a educarse a ella misma. Hace un día decidió comprar libros de texto a escondidas de la familia y estudiaba metódicamente noche tras noche. Se presentó a los exámenes de ingreso a la universidad y pudo comenzar. Cuando llegó finalmente al salón de clases, dice que estaba en un estado permanente de miedo, era como un animal del bosque, vivía en un estado de pánico todo el tiempo, la sala de clases le parecía aterradora, nunca antes se había sentado con tanta gente alrededor, pero después, bueno, comenzó a adaptarse mucho, mucho. Obtuvo un doctorado a los 27 años sin nunca haberse graduado de la secundaria. Actualmente está separada de sus papás y de su religión y reconoce que dejar a un lado sus creencias también fue muy duro para ella porque fue criado en todo esto, ¿verdad?
El problema que es que esas religiones son muy, muy arcaicas.
Muy duras, ¿verdad? Muy, muy, muy arcaicas. Bueno, como les dije, en el libro ella relata lo difícil que es no haber tenido el roce familiar que ella quería. No tener la sonrisa de su madre porque siempre estaba muy seria, no tener, no sé, que de las cantidades de cosas que se perdió en la vida para poder llegar a lo que ella quería hacer, poder doctorarse y actualmente vivir separada de toda esta gente. Cuando se quiere, se puede.
Se puede.
Le pusieron miles de trabas, pero ella pudo al fin hacer lo que quiso, ¿verdad? Bueno, mira, nos escribió Félix Navarro y dice, rapidito se acaba el programa. Cubalé nos ayuda en los problemas legales. Así fue cuando estaban en Cuba y continúan así desde los Estados Unidos donde están ahora. Larisa nos contactó inmediatamente que se instalaron allá. Las abrazamos a Vicky Exilda y a Michelle. Un beso desde Cuba. Es porque en la primera media hora del programa pues escuchamos la conversación que sostuvimos con la abogada Larisa Diversen, que está aquí ahora en Estados Unidos, pero que sigue haciendo asesoría legal para la sociedad civil en Cuba. Y dice Luis Mario, gracias mis amores, ¿no? Gracias a ti por contarnos un poco de la vida esa que nos estamos perdiendo in situ, ¿verdad? Pero bueno, tú estás ahí y muchos más para contarnos.
Ya también, se habrá tomado el cafecito.
Ya parece que se tomó el café.
Y se despertó.
Ya se despertó, ¿verdad? Bueno, les dije que nos había escrito también Nailin Y Nailín dice, soy fiel admiradora de ustedes, soy cubana, vivo en el municipio de Matanzas, en un pueblo que se llama Ceiba Mocha.
¿Tú has ido por esa zona? Yo sí, como que no.
Dice que nos quiere agradecer por el programa, que le gusta mucho. Ya yo te escribí, Nailín, así que perfecto, tu correo está perfecto y puedes seguir escribiéndonos por esta vía. Gracias por escribir, gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Nelson, te contesté, me respondiste, entonces todo está perfecto. También nos escribió Francisca, dice un saludo para todos ustedes. Yo las oía antes por AM, pero hace mucho tiempo que no hay señal de onda, pero onda corta se oye muy bien, fuerte. En Santa Cruz del Norte, dice Francisca, para los interesados aquí que siempre me están preguntando por dónde se oye, ¿verdad? Bueno, en Santa Cruz del Norte dice que se oye muy bien, muy fuerte la emisión de Radio Martí. Así que gracias por escribir, Francisca, gracias por escribir todo. Y bueno, recuerden escribirnos siempre a convozpropiaradio@gmail.com. Aquí vamos a estar para responderles, para atender todos sus pedidos y espero que tengan un buen día. Mañana nos estamos viendo de nuevo en Con Voz Propia.
Hasta mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.